Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 6:00 en la mañana. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de mañana, hoy primero de julio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Reacciones encontradas en el exilio cubano sobre el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos de reabrir sus respectivas embajadas. Alertan que Venezuela se ha convertido en el país con el índice de homicidios más alto del mundo. Estados Unidos reitera su voluntad de clausurar la prisión de la base naval de Guantánamo. Y el presidente de Egipto promete reforzar las leyes antiterrorismo.
En Radio Martí, 6:02 en la mañana. El ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba recibirá el miércoles al jefe de la diplomacia de Estados Unidos en La Habana, quien llevará una carta del presidente Barack Obama para el gobernante Raúl Castro sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, informó el gobierno de Cuba.
Jeffrey de Larenz, jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en la capital cubana, entregará la nota a Marcelino Medina, dijo la Cancillería.
En el exilio cubano de Miami se pudieron escuchar las reacciones sobre el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos para reabrir sus respectivas embajadas. Y Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
Tras el anuncio de la Casa Blanca sobre el acuerdo suscrito con Cuba para reanudar relaciones y reabrir las respectivas embajadas en Washington y La Habana, las reacciones en el exilio no se hicieron esperar. La congresista Eliana Ross-Letinen dijo que el presidente Obama no cuenta con el apoyo de muchos legisladores.
Desde el principio se lo dijimos al presidente Obama. Él le va a decir embajada, pero ¿le vamos a dar dinero a esa embajada? No, el mismo dinero que la sección de interés. El embajador, ¿lo vamos a confirmar en Washington? No, él le va a decir embajador, pero eso no es la realidad. La realidad es que nada ha cambiado en Cuba, ni el edificio, ni el jefe de la sección de interés.
Por su parte, el excongresista Lincoln Díaz-Balart también criticó la política de Obama.
Bueno, Cuba lo que quiere es la libertad, y lo que merece son elecciones libres pluripartidistas. El Estado de Derecho, dádivas, regalos a los Castros, espaldarazos a los Castros, honores a los Castros, son ofensas contra todos los que han luchado por Cuba libre.
Pero Rolando Martínez, un ex agente de la CIA, vio el asunto como un paso positivo.
Fue un error cuando rompió las relaciones con Cuba en aquel primer momento. Mucho hubiera podido ayudar estando dentro de Cuba.
Entre tanto, el disidente cubano, el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, se unió a las críticas desde el punto de vista del pueblo cubano en la isla.
Más fortalecimiento para el gobierno cubano, más sufrimiento para el pueblo y más abandono de los disidentes.
El presidente Barack Obama ha dicho en repetidas ocasiones que aislar a Cuba ha sido infructuoso y no ha llevado prosperidad y democracia a la isla, por lo que afirma que es hora de un nuevo enfoque. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
El músico cubano Manolín, conocido como el médico de la salsa, afirmó que Cuba es de los Castro y de los millonarios extranjeros.
Manolín dice estar de acuerdo con el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, aunque considera que a pesar de la normalización, Cuba seguirá negando las libertades en Cuba.
Según el médico de la salsa, hoy Cuba está a los pies de los extranjeros millonarios capitalistas, aunque los Castro siempre han dicho que el capitalismo y el dinero eran crueles y malos.
La oposición y organizaciones no gubernamentales alertan que Venezuela se ha convertido en el país con el índice de homicidios más alto del mundo. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Integrantes de la oposición cuestionaron la exposición de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se encuentra evaluando el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado venezolano, sostuvo que en la nación se garantizan los derechos humanos. Delsa Solórzano, diputada al Parlatino y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que reúne a la oposición, insistió en que la seguridad ciudadana es un derecho humano y que en el país se registran constantes violaciones.
Según cifras de Amnistía Internacional, en Venezuela hay entre 7 y 12 millones de armas de fuego o tránsito ilegal. El plan de desarme que hicieron hace un año, más o menos, no logró recoger ni siquiera el 1% de estas armas. Y si a ello le suma que hoy Honduras bajó su índice de homicidios por cada 100.000 habitantes de 84 a 69 y Venezuela subió de 79 a 82, Venezuela es hoy el país con mayor índice de homicidios en el mundo.
De acuerdo al informe presentado recientemente por el Observatorio Venezolano de la Violencia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, actualmente en Venezuela la tasa de homicidios dobla o cuadriplica la de otras naciones latinoamericanas con alto índice de violencia. Según la organización, en el 2014 se cometieron casi 25.000 asesinatos y desde el año 2000 se han registrado 231.562 homicidios. Ciudadanos de todos los estratos sociales sostienen que la inseguridad es uno de los puntos de la crisis que atraviesa el país que más les preocupa. Carolina Alcalde, Caracas.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó un nuevo juicio para determinar si hubo una ejecución extrajudicial durante una operación militar de rescate de rehenes en la Embajada del Japón en Lima en 1997.
Organizaciones de derechos humanos alegan que al menos 3 guerrilleros fueron ejecutados cuando ya se habían rendido, pero la Corte determinó que en al menos en un caso hay testimonios de la muerte que ocurrió después de ser detenido.
La Corte también determinó que el gobierno peruano no pague indemnizaciones a los familiares de los 14 guerrilleros Túpac Amaru que perecieron en el rescate de los rehenes.
El 22 de abril de 1997, el entonces presidente Alberto Fujimori ordenó a un comando de 140 militares recuperar la residencia del embajador de Japón en Lima, que había sido tomada por 14 guerrilleros.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que se violó el derecho a la vida y a los derechos de garantías judiciales a los guerrilleros que fueron detenidos y luego ejecutados.
En Radio Martí, 6:08 minutos en la mañana. Estados Unidos reiteró su voluntad de clausurar la prisión en la base naval de Guantánamo y desde Washington nos informa Luis Alberto Muñoz.
El Departamento de Estado anunció este martes el nombramiento de Lee Wolosky como nuevo enviado especial para el cierre de Guantánamo y reiteró la decisión del gobierno de clausurar el centro de detención instalado en la base naval estadounidense situada en la bahía cubana de Guantánamo. Wolosky es un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional. Tras señalar que el anuncio lo hizo el secretario de Estado John Kerry, el vocero de la Cancillería, John Kirby, dijo:
Special Envoy Wolosky's appointment reflects the administration's commitment to closing the detention facility at Guantánamo Bay.
El nombramiento del enviado especial Wolosky refleja el compromiso de la administración Obama de cerrar las instalaciones en la bahía de Guantánamo, dijo el portavoz. Agregó que el nuevo enviado trae una valiosa experiencia como consumado y pragmático litigante en la solución de problemas. Estas aptitudes, dijo el vocero, serán valiosas cuando Wolosky se desempeñe como funcionario principal en las negociaciones para transferir al exterior a los detenidos y para resolver asuntos diplomáticos relacionados con el cierre de Guantánamo. Además, estará encargado de las revisiones periódicas de los detenidos cuyo traslado aún no ha sido aprobado, dijo John Kirby. En Guantánamo quedan aún 116 prisioneros. El vocero no mencionó fecha para el cierre de Guantánamo, pero informes de prensa indicaron que 2 altos funcionarios del gobierno estadounidense, el secretario de Defensa Ash Carter y la jefa antiterrorismo de la Casa Blanca, Lisa Mónaco, dijeron recientemente que el cierre llegará pronto. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:09 en esta mañana de miércoles 1 de julio del 2015. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de mañana. Les invitamos a continuar en sintonía, seguidamente tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra nota de salud la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre musical en esta ocasión, la cita con los 60. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 y hasta aquí Lázaro Domínguez y sus reportes del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, concluido el mes de junio para la temporada de huracanes de los Golfos de México y de Honduras, o los Golfos de Mosquitos y de Darién, van perdiendo importancia, porque en julio el amplio anticiclón del Atlántico gana en fuerza y domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, de manera que desde ahora y hasta septiembre nuestra atención será para las costas de África o las islas de Cabo Verde, muy cerca de las zona intertropical de convergencia que suele tornarse muy activa en estos días. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y extremadamente caluroso, con cielos parcialmente nublados y chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes y aquí está para hablarnos de los deportes Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Loce.
Yes.
How are you today?
Pues muy bien. Very good Fandango.
Very good Fandango. Yo conozco a Fandango. Sergio Fandango se llamaba. No sé si tú lo conocías también.
No, yo no lo conocí.
No, pero le decían a él, el apodo de él era Very Good.
Very Good. Ah, por eso
para que tú
se
lo
le
sepas.
Quedó el Very Good Fandango.
Yo, bueno, yo tengo que mantenerte informada siempre.
Pues sí, señor. Bienvenido.
Vamos a hablar de deporte, ¿qué te parece?
Me encanta la idea.
Vamos. Ya tenemos ya el Juego de las Estrellas en el béisbol de las Grandes Ligas, es dentro de un par de semanas, el día 14 de julio para ser exacto, y ya las votaciones estamos en la recta final para la votación de la fanaticada para seleccionar a los abridores en el juego. Claro, la fanaticada alrededor del mundo este año ha sido bastante mala la votación. ¿Por qué? Porque aparentemente la gente en la ciudad de Kansas City no tiene otra cosa que hacer que votar por los jugadores de Kansas City. Por ejemplo, la segunda base, Omar Infante, no tiene nada que ver en el juego de las estrellas. Omar Infante, buen peloterito, buena persona, pero no tiene nada, no pinta nada en el juego de las estrellas, recibiendo votos sobre José Altuve y Jason Kipnis, que son los dos que debían de estar en primero y segundo lugar en la votación, pero como Omar Infante juega en Kansas City, eso es lo que pasa. La votación en la Liga Americana, Miguel Cabrera acaba de sobrepasar a Eric Hosmer de Kansas City. La votación, y claro, no hay duda de que Miguel Cabrera y Alberto Pujols debían de ser uno y dos en la votación esa, pero Pujols en quinto lugar, pero Cabrera el primero, Omar Infante todavía de líder en la segunda base, pero se está acercando al tuve. En la tercera, Josh Donaldson sobrepasó a Mike Moustakas de Kansas City para el primer lugar, y en el shortstop, el campo corto de los Kansas City Royals, Alcides Escobar, está en primer lugar por arriba de José Iglesias de los Tigres de Detroit. Bateador designado es en este momento Nelson Cruz, sería Nelson Cruz, debo decir, si la votación terminara hoy, pero están terminando todavía. Kendrys Morales de Kansas City en segundo lugar en la votación. Los jardineros, Mike Trout, Lorenzo Cain y Alex Gordon son los primeros tres, Lorenzo Cain y Alex Gordon, claro, de Kansas City. Y el catcher, también de Kansas City, Salvador Pérez sería el catcher, claro. Steven Vogt es el que recibiría el voto mío, pero de los Atléticos de Oakland, pero él está en la tercera posición. En la Liga Nacional, ¿quién está por delante? Bueno, Paul Goldschmidt, merecidamente la primera base de Arizona en primer lugar en la Liga Nacional. En la segunda, Dee Gordon, también merecido de los Miami Marlins en primer lugar en la votación. La tercera base, buena pelea entre Matt Carpenter de los Cardenales y Todd Frazier de Cincinnati, que ha parado por 10,000 votos si acaso. Johnny Peralta, el shortstop de los Cardenales de San Luis, está de líder en la votación ahí. Entre los catchers, Buster Posey de los Gigantes de San Francisco está en la primera posición, Yadier Molina número 2. Y entre los jardineros, Bryce Harper de los Washington Nationals, Giancarlo Stanton de los Marlins y Matt Holliday de los Cardenales de San Luis son los primeros tres. Sabemos que desgraciadamente Giancarlo Stanton no va a poder participar en el Juego de las Estrellas debido a que se fracturó la muñeca hace unos días y no regresa hasta dentro de un mes, si acaso. Yo regreso antes de un mes.
Ah, eso espero.
Ok, así que nos vemos dentro de un rato.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reacciones encontradas en el exilio cubano sobre el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos de reabrir sus respectivas embajadas. Alertan que Venezuela se ha convertido en el país con el índice de homicidios más alto del mundo. Estados Unidos reitera su voluntad de clausurar la prisión de la base naval de Guantánamo. Y el presidente de Egipto promete reforzar las leyes antiterrorismo.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir nuestro pequeño segmento de salud. Y hoy hablaremos del dolor de cabeza por consumir alimentos o bebidas frías. Sobre todo si tiene mucho hielo, que son las mejores formas de combatir el calor que estamos viviendo en estos días. En el verano, al tener mucha sed, a veces tomamos una bebida muy fría, nos comemos un helado demasiado rápido y luego sentimos un dolor, sensación de frío en la cabeza. Y es normal, es una reacción corporal muy común y se debe a que al beber o comer un alimento muy frío, el cerebro también se enfría rápidamente, las arterias cerebrales irrigan más calor por la sangre para volver a la temperatura normal. El cambio de temperatura o presión en el cerebro es el que genera esa sensación en la cabeza que no son nada agradables. Al nivelarse nuevamente, la presión desaparece, el dolor de cabeza y los malestares, pues, asociados a este episodio. La mejor manera de evitar estos efectos desagradables en el cuerpo es tomarse la bebida fresca, pero no que esté extremadamente fría. Tenerla unos segundos en la boca y luego uno la traga, y así es igual que el helado. Manténgalo un poco y así despacio, al irlo tragando no se va a alterar la presión de su cabeza y no genera sensaciones desagradables. Las personas de todas las edades suelen sentir este tipo de molestia en el cuerpo al consumir los productos cuando está muy frío y en realidad hay mucho calor en el ambiente. No importa, para cuidarnos, que no es muy importante que no nos expongamos a los cambios bruscos de temperatura en el cuerpo, porque no solo van a alterarlo en la forma externa, sino internamente en nuestro organismo. Así que el frío nos ayuda a sobrellevar los días calurosos, pero hay que dosificar la exposición, ¿eh? Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. La doctora Artis Hoven, de la Asociación Médica Estadounidense, cree que el seguro médico debe ser reformado.
Trabajamos para garantizar que las reformas del sistema médico se lleven a cabo. Es inaceptable que tengamos 46 millones de personas sin seguro médico.
La doctora Hoven habló sobre los conceptos erróneos en lo referente al sistema de salud actual.
Necesitamos abordar el tema del seguro universal de los 46 millones de personas que carecen de seguro. Es necesario que todos los estadounidenses tengan acceso a cuidados médicos.
Habló de las compañías de seguro que niegan cobertura debido al historial médico.
Son injustas las condiciones preexistentes que prohíben a las personas comprar seguro médico. La gente que está luchando contra el cáncer no debería estar luchando al mismo tiempo contra las compañías de seguro.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 5, 17, 22 y 23. 2, 5, 17, 22 y 23. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 5, 8, 4, 7, 58, 47. En el sorteo de la noche 2, 9, 87, 29, 87. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 406, convirtiéndose el 406 en la centena ganadora de la tarde. Y en la noche 476, 476, la centena ganadora. Así que, bueno, estaremos repitiendo antes de las 8:30 los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Ojalá que usted se haya empatado con algún numerito. El que se empató no con un numerito, sino con una operación en la espalda, fue el cantante español Julio Iglesias, uno de los mayores exponentes de lo que es la música melódica de los últimos 40 años. Fue operado de la espalda la semana pasada en Nueva York. Se encuentra en estado de reposo, según dijo esta semana, específicamente en el día de ayer. Ese fue el comunicado de la discográfica Sony Music. La pasada semana, pues, Julio Iglesias tuvo una pequeña intervención médica en la parte lumbar de la espalda. Dicen que fue parte de un chequeo rutinario allá en Nueva York, y volverá a todas sus actividades tras el reposo que debe guardar, no recomendado por los doctores. Este señor, ya este cantante de 71 años, fue nombrado doctor honoris causa en música por la Universidad Berklee del Colegio de Música el pasado 9 de mayo allá en Boston. Julio Iglesias, padre también del cantante Enrique Iglesias, y ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su carrera. Es el autor de éxitos como La Vida Sigue Igual, Hey, de niña mujer, me va, y además ha versionado canciones de todo tipo de estilos y autores, a dúo con figuras de la canción como Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton. Así que esperemos que se recupere. En otra nota sobre Julio Iglesias, dice que tenía previsto retomar su actividad artística el próximo 5 de agosto. Veremos si esto sucede. Él está trabajando en su estudio aquí en Miami, donde prepara su concierto que se dará en agosto en la localidad española de Marbella. Después le sigue México y Latinoamérica. Así que no sabemos en este momento, está con su problema, con su reposo y...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente. Ya son las 6:30. Llevamos una hora y 30 minutos compartiendo este tempranito y de mañana correspondiente a este miércoles primero de julio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Yo soy Lucy García. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Niegan la salida de Cuba al pastor de un movimiento apostólico. Los empresarios venezolanos están dispuestos a atender la convocatoria al diálogo para reactivar la economía. El candidato oficialista a la presidencia de Argentina marcha adelante en las encuestas para las elecciones de octubre. Y el gobierno de Ucrania suspende sus compras de gas natural a Rusia.
En Radio Martí, 6:32 en la mañana. Niegan salida de Cuba al pastor del movimiento apostólico Yorbis Bravo Denis, quien debía viajar el pasado lunes 29 de junio a un curso de liderazgo, democracia y multimedia en Lima, Perú. El pastor Yorbis Bravo conversó con Martín Noticias al respecto.
Eso fue ayer lunes, sobre las 2 de la tarde, que viajaba a Lima, Perú, con Henry Constantin. Teníamos un curso de liderazgo allá. El avión salió a las 4:15 y emigración sin motivo alguno, ya con mi boleto en la mano para pasar para el avión. Emigración dijo que yo no podía salir de Cuba. Y no me dio respuesta alguna, ni papel ninguno, así de sencillo, no puede salir de Cuba. El boleto me lo quitaron, lo rompieron a la mitad, se quedaron ellos con una parte, me dieron la otra y ya. No puedo viajar ni salir del país. Y no tengo, no me dieron razón ninguna. Fui invitado por el Instituto Político para la Libertad en Perú, que íbamos a estar 8 días en un curso sobre liderazgo, democracia y comunicación multimedia. Bueno, en estos 8 días que ya no voy a estar. El domingo, el director provincial de la vivienda de Camagüey sí me trajo un papel con una comunicación alertándome que yo no podía salir del país por una deuda que yo tengo con ellos de 7,000 y pico de pesos. Cosa que es mentira, porque yo acabo de ir al banco y solicitar un comprobante en el banco para ver si yo tengo deuda alguna y el banco no tiene nada registrado que yo tenga ninguna deuda, o sea que yo deba ningún dinero.
Los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba han alcanzado un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas formales y abrir embajadas en sus respectivas capitales.
Un comunicado difundido este martes en la tarde por la Casa Blanca señala que el presidente Obama y el secretario de Estado, John Kerry, harán un anuncio este miércoles en la mañana.
Los obispos en Cuba vuelven a pedir reconciliación entre los cubanos en vísperas del viaje del Papa Francisco a la isla. Ricardo Quintana nos informa.
Carlos Cabeza, que ejerció el sacerdocio en su Cuba natal en los años 70 y 80, dice no tener esperanzas de que ocurran cambios sustanciales en Cuba luego de esta visita papal.
Pero nosotros sabemos que la democracia no se enraiza por medio de una visita papal y no se enraiza por medio de cambios cosméticos y mucho menos cambios económicos. Que esa es una sociedad que en estos momentos no pretende cambiar, lo que busca es sobrevivir.
Los obispos cubanos, en un mensaje con motivo de la visita de su santidad a Cuba, recuerdan que Francisco no se cansa de hablar de misericordia, que según dicen es lanzarle nuestro corazón a los demás, no una piedra o un insulto o un golpe.
Tiene que ver con el papel del Papa como pastor de la Iglesia Universal, que viene a confirmar en la fe a sus hermanos. Por eso la dimensión espiritual y pastoral de la visita no puede no solo no soslayarse, sino tampoco subordinarse a otros temas.
Nacido en Miami de padres cubanos, el sacerdote Álvarez coincide con el mensaje de los obispos cubanos cuando dicen que a veces parece que vivimos en un mundo sin corazón. Por todas partes encontramos miserias morales, espirituales, sociales, e intelectuales, psíquicas y materiales. Este 2015, Cuba y el Vaticano celebran 80 años del inicio de relaciones diplomáticas. En el mensaje, los obispos cubanos dicen que todos en este mundo, incluidos los cubanos, necesitamos misericordia para nosotros y para los que ellos llaman los otros. Sin embargo, algunos analistas destacan el hecho de que los obispos no mencionan ni hacen referencia directa al gobierno de Raúl Castro. Tampoco hacen un llamado al gobierno de La Habana. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Los empresarios venezolanos están dispuestos a atender la convocatoria a diálogo para reactivar la economía. Esta es la segunda ocasión en menos de un año que el presidente Nicolás Maduro hace esta propuesta. Y Aymara Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
Los empresarios agremiados en Fedecámaras están dispuestos a ir de nuevo al Palacio de Gobierno en Miraflores para atender la convocatoria que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tal y como lo anunció Jorge Roy.
Que bueno, asistiremos a esa sesión, pero con una agenda que sea ya prefijada, que sea mucho más elocuente y más organizada que lo que fue la vez anterior. Y por supuesto que estaremos dispuestos a discutir sin complejos cualquier tema que haya que discutir para sacar adelante este país.
Además, Roy reveló que el presidente Maduro será invitado al encuentro anual de empresarios que se celebrará el próximo 16 de julio, al que esperan que vaya, a pesar de que la ha acusado el reiteradas ocasiones de promover una guerra económica en su contra para desestabilizar su gobierno.
A todas las fuerzas productivas reales del país, a todos aquellos que quieran verdaderamente comprometerse en dar pasos de estabilización productiva de la economía, yo los convoco desde ya a una jornada especial de diálogo productivo económico aquí en Miraflores.
Pero la convocatoria presidencial fue hecha con condición que los empresarios no aprovechen la ocasión para pedir al gobierno acceso a las divisas necesarias para la importación de materia prima para producir. Es precisamente esta la principal demanda que hacen los productores y fabricantes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El candidato oficialista a la presidencia de Argentina, Daniel Scioli, se consolidó en el primer lugar de la preferencia de los votantes para las elecciones de octubre, según una de las primeras encuestas elaboradas, tras presentarse las candidaturas publicadas el lunes.
Scioli, que no tiene competencia para alzarse con la nominación presidencial del gobernante Frente para la Victoria, se proclamaría ganador con un 35% de los votos frente a un 27% del opositor Mauricio Macri.
Esto significa que Scioli capturó todo el voto del Frente para la Victoria. El partido aceptó el apoyo de Cristina Fernández a Scioli y explicó la encuestadora Ricardo Rovier y asociados a Reuters.
En Radio Martí, 6:38 minutos en la mañana. El agente policial neoyorquino que atrapó al segundo prófugo de una cárcel de máxima seguridad de Nueva York recibe elogios por parte de la comunidad y funcionarios, y nos informa Alejandro Escalona.
El sargento de la policía de Nueva York, Jay Cook, está siendo elogiado por funcionarios y el público luego de herir y atrapar por sí solo al prófugo David Sweat. El domingo, a eso de las 3:20 de la tarde, Cook alcanzó a ver a un hombre sospechoso que caminaba por una calle de Constable, Nueva York, un poblado cerca de la frontera con Canadá. El policía reconoció a Sweat y al verse descubierto, el prófugo intentó huir a través de un campo abierto hacia unos árboles. Fue cuando el sargento decidió dispararle dos veces, acertando al menos una vez en el torso. Cook ha sido policía por 21 años, la mayoría de los cuales ha vivido en el área donde capturó al prófugo. Es padre de dos niñas de 16 y 17 años, según reportó la cadena ABC News.
El gobierno de Ucrania suspendió sus compras de gas natural a Rusia después que colapsaron el martes en las conversaciones sobre precios con la mediación de la Unión Europea.
El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, dijo estar sorprendido por la demanda de Kiev de un desacuerdo más profundo de lo que Moscú ofrecía. Añadió que el precio que quiere Ucrania está fuera del tono de las condiciones del mercado.
Ucrania señaló que el precio recortado ofrecido por Rusia no era lo suficientemente reducido y, sin embargo, añadió que cumplirá con su contrato de enviar gas ruso a la Unión Europea a través de oleoductos que cruzan el territorio ucraniano.
Y en otro orden de noticias, Israel investiga un ataque que dejó a 4 israelíes heridos de bala en Cisjordania. Daniel Blumenthal nos trae el reporte desde Tel Aviv.
5 ataques armados contra soldados y contra civiles israelíes en los últimos 10 días en Cisjordania y en Jerusalén no se tornan aún en una rebelión popular palestina, pero son suficientes para que el movimiento islamista palestino Hamás los aclame y declare que no pasará mucho tiempo hasta que Cisjordania regrese a los tiempos de la segunda intifada. 4 jóvenes israelíes resultaron heridos este lunes por la noche cuando palestinos abrieron fuego contra su vehículo en la región de Samaria, en los territorios palestinos controlados por Israel desde 1967. El ataque, perpetrado supuestamente desde otro automóvil, era aparentemente una emboscada planificada. Uno de los heridos, de mucha gravedad, fue aerotransportado al Hospital Hadassah de Jerusalén, donde también está internada una gendarme de la policía israelí apuñalada en la víspera en el cruce de acceso de Belén a Jerusalén. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se quejó que la autoridad palestina ni siquiera repudió los atentados.
Los ataques contra nosotros no cesan. Actuaremos con potencia y hallaremos a los terroristas culpables. Y el hecho de que hasta este momento la autoridad palestina no repudió estos atentados no debe preocuparnos solo a nosotros, sino también a toda la comunidad internacional, dijo Netanyahu. El primer ministro afirmó además que el servicio de seguridad Shin Bet y el ejército habían desbaratado decenas de atentados terroristas desde el comienzo de este año y más de 200 en los últimos 18 meses. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Activistas sirios informaron que los insurgentes del grupo Estado Islámico decapitaron por primera vez a 2 mujeres acusadas de hechicería.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos especificó que es la primera ejecución de este tipo en Siria y que junto a las mujeres mataron a sus maridos, todos acusados de brujería y magia.
Desde la proclamación de su califato hace un año, el grupo de Estado Islámico ha ejecutado a más de 3.000 personas, de ellas más de 1.800 civiles y 74 niños.
Según el observatorio, es la primera vez que los extremistas decapitan a mujeres. En casos anteriores, las mujeres acusadas de adulterio han sido lapidadas.
2 personas murieron este martes en Japón cuando un pasajero se prendió fuego en el interior de un tren de alta velocidad de la línea Tokai.
El hombre se inmoló a lo bonzo y una pasajera de unos 60 años que se encontraba cerca de él pereció también víctima de las llamas.
Al menos 9 personas más sufrieron lesiones en su mayoría por inhalación del humo en un entorno cerrado. El tren cubría el trayecto entre Tokio y Osaka, las 2 mayores ciudades del Japón.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:42. Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Hoy miércoles 1 de julio del 2015, te invitamos a seguir en sintonía. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestros comentarios habituales y el cierre musical. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en tu propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 6:46 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, concluido el mes de junio para la temporada de huracanes de los Golfos de México y de Honduras, o los Golfos de Mosquitos y de Darién, van perdiendo importancia, porque en julio el amplio anticiclón del Atlántico gana en fuerza y domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, de manera que desde ahora y hasta septiembre nuestra atención será para las costas de África o las islas de Cabo Verde, muy cerca de la zona intertropical de convergencia que suele tornarse muy activa en estos días. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y extremadamente caluroso, con cielos parcialmente nublados y chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde, las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a ponernos al tanto de qué sucede en el mundo de los deportes. Aquí está Jerry del Castillo. Buenos días nuevamente.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Bombos y platillos en Miami, ya que los Miami Marlins ganaron un juego anoche, solamente su segunda victoria en los últimos 8 encuentros. Ayer superaron a los Gigantes de San Francisco, 5-3. Dee Gordon y Justin Bourne dispararon jonrones. El jonrón de Gordon fue con 2 corredores a bordo y el batazo de Gordon se quedó dentro del parque, así que fue un jonrón dentro del parque. Chicago le ganó a los Mets de Nueva York 1-0. Kyle Hendricks despachó 6 innings de con Chicago. Esta temporada ha ganado 19 juegos decididos por una carrera y ese es el mayor número entre los equipos en las Grandes Ligas en el 2015. Washington le ganó a Atlanta 6-1. Jordan Zimmerman no permitió carrera en sus 7 innings y 2 tercios de labor. Clint Roberts Robinson conectó larga distancia. Milwaukee le ganó al Filadelfia 4-3. Ryan Braun batió de 5-4 y Aramis Ramírez impulsó 3 carreras. Los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a Arizona 6-3 en 10 innings. Howie Kendrick y Yasmani Grandal conectaron jonrones. Grandal terminó con 4 carreras impulsadas. Minnesota superó al Cincinnati 8-5. Eduardo Núñez anotó 2 carreras y remolcó otra. Torrey Hunter conectó larga distancia. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Cardenales de San Luis en 11 innings, 2-1. Una rara derrota para San Luis. Tyler Flowers disparó un jonrón en el 11º inning para darle la victoria a Chicago. Aunque no se pudo anotar la victoria, el pitcher de Chicago, Chris Sale, se convirtió en solamente el segundo pitcher en la historia de las Grandes Ligas en ponchar a 10 bateadores o más en 8 juegos consecutivos. Pedro Martínez, el otro en lograr esa hazaña. Y Seattle le ganó al San Diego 5-0. Mike Montgomery tiró su segunda lechada consecutiva, permitiendo solamente un solo hit en el juego. Brad Miller y Mike Zunino conectaron larga distancia. Yo regreso contigo, Lucy, un poquito más tarde. Pórtate bien que te estoy vigilando.
Gracias, lo tendré en cuenta.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos y Cuba anuncian hoy la apertura de sus respectivas embajadas en Washington y La Habana. Presentan ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el caso de la jueza venezolana que recibió maltratos en prisión. El ministro colombiano cuestiona la fortaleza militar de la FARC a pesar de los ataques recientes de la guerrilla. Y una encuesta refleja un repunte de la aprobación de los estadounidenses al desempeño del presidente Barack Obama.
Muy buenos días nuevamente, tengan todos ustedes, son las 6:51. Hace un momento estábamos hablando acerca de Julio Iglesias, que se sometió a una cirugía en la espalda. Y ya pues fue dado de alta del hospital, se tienen que mantener en reposo, pero ha sido trasladado acá a la ciudad de Miami, donde espera pues hacer su restablecimiento. Y por otra parte, su hijo Enrique Iglesias pues está enfrentando cargos por conducir en Miami con la licencia suspendida. Enfrenta, por supuesto, cargos menores por manejar con una licencia de conducción suspendida en Miami. Esto fue lo que reportó la Patrulla de Carreteras de la Florida. El cantante de 40 años fue detenido el pasado 6 de mayo en un Cadillac Escalade en la autopista interestatal 95, cuando se dirigía en rumbo norte por un carril de velocidad que estaba cerrado al paso en ese momento. Según la Patrulla de Carreteras de aquí de la Florida, el cantante tenía la licencia de conducir expirada y suspendida y cambió de puesto con el pasajero identificado como Abel Tabullo, reportó el canal de noticias de NBC. El conductor inicial era el señor Iglesias, que explicó que ambos fueron esposados, arrestados y después dejados en libertad. ¿Qué pasó? Que cuando lo detuvo la de eso, pues se cambiaron de asiento porque él no tenía su licencia, pero esto no engañó a la policía y seguramente debió haber sido tomado por las cámaras que están en ese lugar. El caso es que Iglesias, quien está en plena gira internacional presentando su reciente trabajo Sex and Love, también enfrenta cargos de obstrucción de un oficial sin violencia junto al señor Tabullo. El cantante y Tabullo se declararon no culpables. Tienen una audiencia en la corte el próximo 10 de julio. Enrique Iglesias se había sometido el pasado 1 de junio, como todos sabemos, a una cirugía reconstructiva en un hospital de Los Ángeles después de sufrir en un concierto en México un accidente con un dron cuyas aspas le ocasionaron profundos cortes en su mano derecha cuando manipulaba el artefacto en el escenario. Bueno, pues esperemos, ponga su licencia al día, Enrique. No deje que esto, pues, le vuelva a pasar. Y esperamos que no tenga consecuencias mayores. Eso de cambiarse de asiento parece que no le trabajó, amigo mío. Así que aplíquese un poquito, renueve su licencia de conducción. Y si tiene, cuando la licencia está suspendida, es que a lo mejor tiene alguna que se ha vencido, pero puede ser también no solo que se haya vencido, sino que tenga algunas multas pendientes por pagar. Puede ser cosas sin importancia, hasta de parqueo o algo así, porque eso puede suceder, a cualquiera le pasa, así que póngase para eso, para que no le vuelva a suceder. Nos vamos a la música. En esta ocasión tenemos a alguien que está en la lista de las grandes.